Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, FM 97.9 MHz, y también la maravilla que tiene la tecnología que nos permite que nos estén escuchando en todas partes del país, sobre todo con este espíritu federal que tiene Asignatura Pendiente desde que comenzó hace 25 años en el aire aquí en Radio Cultura. Y también, bueno, esta maravilla, ¿no? De por internet nos escuchan en www.fmradiocultura.com.ar y ahí mañana va a estar subido el audio del programa. Ustedes saben que vamos variando los temas en cada audición, que vamos entrevistando a personas que están realmente haciendo algo por la Argentina, que están comprometidas, que están realmente preocupadas, pero que no se quedan de brazos cruzados solamente lamentándose y quejándose lo mal que por ahí le está yendo al país con los grandes en todo lo que tiene que ver con la pobreza, porque uno dice, bueno, las cifras, las grandes cifras, no, ya no es grandes cifras, es cada uno de esas personas y de esos chicos y de esas familias que están en situaciones de pobreza. Y uno de los lugares donde realmente me preocupa muchísimo a mí y a muchos de lo que está ocurriendo es en algunas provincias en particular, y sabiendo que hay algo que hacer. Y en particular hoy vamos a hablar del tema de la salud, porque vamos a tener a un médico, un gran médico que tiene una trayectoria a nivel personal y profesional, y que además es, parece joven, porque con las pilas que tiene, la polenta que tiene, no sé, de 25 años, ¿por qué no para? Y es sumamente respetado en muchísimos lugares y personas comprometidas. Lo conocí a través de una red de emprendedores y él soñó, seguramente, ya nos va a contar, con un proyecto que tiene que ver con la salud en el norte argentino y que está creciendo enormemente. Pero bueno, mejor que yo es que él lo presente y nos cuente también qué es lo que lo motivó a salir de la zona de confort, donde podría haber estado en Buenos Aires desde su especialidad como ginecólogo y obstetra, y que trajo el primer ecógrafo a Jujuy, a la provincia de Jujuy, que quiero tanto. Así que la verdad que mi admiración, Jorge, por todo el trabajo que estás haciendo. Un gusto tenerte en la asignatura pendiente, Carmen Sicardi te habla.
Muchas gracias Carmen, la verdad que un placer de vez en cuando poder hablar con personas como vos, con programas como el tuyo, la verdad que es como una caricia, digamos, a esto, ¿no? Que decís vos, a este día a día que a veces se pone bastante complicado, ¿no?
Sí, sí, lo sé, y me imagino que además vos buscaste no solamente ayudar allí a la población de Jujuy, sino fuiste ahora por Salta y después por Córdoba. Pero contanos un poquito cómo fue que surgió todo esto. ¿Qué es lo que te motivó a irte a instalarte allá?
Bueno, yo soy de Jujuy, ¿no? Por mi línea materna, soy de esa familia que tiene todos los privilegios, emparentada con el poder. Llegaron hace más de 300 años a Jujuy, y la verdad que eso te da un privilegio, no por mérito propio, ¿no? Sino por aleatorio, porque nací en ese lugar. Nada, y siempre pensé, o mi viejo me enseñaba, que eso era más responsabilidad que privilegios, ¿no? Que tenía que devolverle de algo, pero... Y nada, tuve la oportunidad de un chico con esas conexiones, esas redes sociales. No era un destacado estudiante en el secundario, pero bueno, estudié medicina porque tenía un tío que era muy famoso, era un médico muy famoso acá, y no sé, creo que lo admiraba, pero me fui salí de mi valle a los 17 años, salí de Jujuy porque vivía en el campo prácticamente. Estudié medicina en Córdoba y después me especialicé en Buenos Aires, después hice un posgrado en Europa, y la verdad que no era consciente de lo que me estaba pasando, ¿no? Me siento, como te decía hace rato, me prepararon para manejar un Fórmula 1 en medicina, y cuando volví a Jujuy y entré al hospital público como jefe residente, y empecé a ver que había dos sistemas de salud, ¿no? A la mañana un sistema público para los pobres, y a la tarde yo en las prepagas, por supuesto, me iba muy bien en el consultorio a la tarde, y a la mañana era otra cosa, era otra estética, era otra ética, una cosa muy rara, ¿no? En lo personal te estoy hablando, sí, o en los resultados, ¿no? A la mañana se me morían un montón de madres jóvenes, se morían, y a la tarde no se morían, y yo era el mismo médico, ¿no? Entonces fue un golpe muy grande, y la verdad que siempre de niño, cuando crecí en Jujuy, estuve en contacto con los pueblos indígenas, con los que estaban fuera del sistema, digamos, los que fueron, si querés, no se sentaron a la mesa. Un profesor una vez hizo un posgrado, después en el INCAE, en la Universidad de Economía, y un profesor decía que en Latinoamérica o vos cuando naces o te sentás a la mesa o sos parte del menú. Y la verdad que yo sentía que nací, me sentaron a la mesa. Ahora, la cantidad de pacientes y de gente que era parte del menú, y era una nada. Y vos sabés que una vez fui a La Puna y una líder, una mujer colla, yo quería poner un emprendimiento de vicuña porque estaba en mi momento más exitoso de la carrera, entonces quería tener una descarga y quería hacer algo relacionado con el campo, y en medio de una reunión en La Puna ella se paró y me dijo: usted es el doctor que hace prevención de cáncer, usted trabaja en la ciudad, porque yo ya era medio conocido, y yo contento porque digo, va, me conocen hasta acá. Y me dijo: ¿por qué no se deja de joder con las vicuñas y nos viene a curar, que nos estamos muriendo de ese cáncer que usted sabe cómo se cura? Y bueno, ahí encontré el propósito, creo, del estudio de medicina y todo, y me transformé de ser un...
Tu misión.
De vida, ¿no? Sí.
Tu misión en la vida.
Sí, y me transformé en un médico rural, ¿no? De ser un gran cirujano, un médico que operaba 12 horas a una paciente por un cáncer, me di cuenta que haciéndole estudios de 5 pesos, como el Papa Nicolau, no llegaban al quirófano.
Claro.
Pero yo era, a mí me enseñó la academia y el medio y mi familia y mi grupo de pertenencia estaba orgulloso de que yo opere 12 horas a una paciente. Era yo, no la paciente. Y no es así. Entendí que no era así. Entonces, bueno, me transformé, desandé todo el camino académico, aunque hice un montón de trabajos con la Universidad Favaloro, después traje los estudiantes de Favaloro, vino el doctor Favaloro, vinieron los grandes profesores de ginecología de clínica, el doctor Di Paola, el doctor Tati, los traje para que vean, y era tremendo cuando descubrían lo que yo había descubierto.
En wow, Jujuy. Pero,
sí, pero es en Jujuy, es el NEA, son las huichis, sí, son las mujeres colla, es el interior, ese interior, que si no cambiamos una estrategia, no va a haber solución en este país. Si no logramos, sí, que esa gente se incluya, que esa gente pague impuestos, que esa gente trabaje, que tenga dignidad, no hay forma. Porque después hasta hice programación neurolingüística para entender cómo yo tenía que romper mis prejuicios, ¿no? De clase, de, y los llevé a ellos también, llevé a algunas pacientes para que hagan eso, porque ellas también tenían sus prejuicios.
Seguro.
Y la verdad, Carmen, que si no hay una mirada de ese tipo desde el poder, y me parece que va a estar muy complicado, vos sabés.
Seguro, pero y además me imagino que cuando vos planteaste esta realidad, ¿no? Esta es la realidad. ¿Qué hago con esto? ¿Me quedo observándola y viendo cómo se me mueren a la mañana en el hospital o apunto a la prevención? Vos llevaste el primer ecógrafo a Jujuy, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué impacto tuvo eso?
Fue muy tremendo, a ver, primero desaprendí todo y después dije, el proceso iba por adelante mío. Si yo hace 30 años te decía, voy a hacer esto dentro de 30 años, no, era imposible, ¿no? Tiene que ver con mi personalidad, con mi ansiedad, yo necesitaba operar el proceso, yo no pensaba, no hacía un plan de negocios, nada. Y pasó que yo iba a la Puna, las mujeres confiaron en mí, me conocieron ahí, y fue un proceso así, pero muy simple, te lo digo. Las pacientes, esas mujeres venían al hospital público, el hospital estaba de paro, estaba de cosas. ¿Y sabes qué pasó a esas mujeres? Que si no me hubiesen conocido a mí, nunca se hubiesen animado a ir a mi consultorio privado, claro, por una cuestión de estética, de prejuicio. Pero como era el doctorcito, que ya me conocían, iban al hospital público, y como yo ya no atendía ahí, atendía en mi consultorio, donde era un consultorio, imagínate, la estética del consultorio era para una prepaga.
Claro.
Pero de golpe, ellas entraban porque querían verme a mí, querían verlo al doctorcito, decían. Y wow, y de golpe, de 30, 40 pacientes de prepaga que atendía, empecé a atender 100, 150 pacientes.
Mira.
Que eran todas campesinas.
Mira.
Y bueno, y ahí los prejuicios, y cómo le cobro si son pobres, y no sé qué, hasta que un día vino una paciente y me dijo, doctor, nosotros no le podemos pagar la prepaga 20.000 pesos por mes, pero le podemos pagar 500 pesos la consulta a usted. Así que le vamos a pagar, porque si no le pagamos, usted no nos va a atender más. Usted va a seguir atendiendo lo que atiende y nosotros nos vamos a quedar sin nada. Así que yo empecé a cobrar porque ellas me dijeron que les cobre. Y ahí dije, no las trato más como pobres. ¿Sabes qué? La que entra acá o es mi mujer, o es mi madre, o es mi hermana, o es la mujer del... Porque atendía a la mujer del gobernador, atendía a la diputada. Entonces les dije, ustedes van a entrar a un sistema donde se atiende, no, les dije así, el ABC1 de Jujuy. ¿Y sabes qué pasó? Las mujeres del poder no se fueron de mi consultorio, a pesar de que era muy duro, porque esa unión... ¿Y sabes por qué no se fueron? Porque el sistema era de excelencia. Y ahí me di cuenta que un sistema de salud tiene que ser universal y de excelencia. Porque si no, no es justo.
Claro, y ahí fue que empezaste a darle de alguna forma un espíritu distinto y un enfoque y un encuadre distinto a la labor que estabas realizando.
Primero cambiar, digamos, no era solidaridad. Así, primero lo que hice cuando me fui a la Puna y me peleé con la corporación médica y me fui del hospital, lo hice porque a mí me gustaba. A mí no era que era un héroe ni que era el buen, lo hice porque yo me sentía bien, ¿no? Era un egoísmo solidario, si querés, pero era yo, porque eso me ponía en otro lugar, salía a los medios, pero fue porque yo me sentía bien. Y me di cuenta de que tenía que cambiar, tenía que tratarlas a ella como a cualquier mujer, sin prejuicio, si era colla, si era indígena, no, era una paciente que entraba a mi consultorio y merecía, y encima me pagaba. Así que de ahí cambié toda esa mirada hacia el pobrismo, ¿no? Dije, sí. No. Y yo no exigía a nadie, yo no obligaba a nadie, no era político, no tenía ninguna coacción. Claro. La gente me elegía a mí, y la gente pobre, lo que ellos llaman pobre, o la estadística dicen va a ser la pirámide, venían y decidían pagarme a mí y no ir al hospital público, porque el hospital público al final del día le salía más caro. Porque le daban turno a 10 días, porque era sucio, porque lo atendían mal. Y ahí me di cuenta que también billetera mata el racismo.
El maltrato también, ¿no?
El maltrato. Hay un fondo también racial de racismo.
Sí, sí.
En el conurbano, el Jonathan, cuando dicen el Jonathan, el negro, que iban a. Es decir, y si no hablamos de esos temas, no lo vamos a solucionar nunca, ¿no? Y yo los hablo con ellas, con mis pacientes. Ahora, hoy tenemos más de 100.000 personas en el sistema.
¡Wow! Hecho en Jujuy. Impresionante.
Sí.
¿Y cómo fue creciendo? ¿En el boca a boca?
Sí, fue creciendo en el boca a boca. Bueno, fueron 30 años, ¿no? Y después, bueno, ya empezaron a dar salto porque la CAF, este Banco de Desarrollo, parecido al BID, pero que trabaja en el mundo andino, nos apoyó. Tenemos un marketing muy enfocado, porque no es lo mismo el marketing para un ABC1 que para la base de la pirámide, o para los excluidos, o para aquellos que uno nunca los tuvo en cuenta. Entonces, tuvimos que hacer todo un aprendizaje. Es apasionante, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Todo esto que te cuento, así comprimido, me valió una depresión muy profunda hace 10 años, pero muy profunda, porque jugué muy fuerte y la verdad que no se lo aconsejaría a nadie. Y nadie, decir que lo que no te mata fortalece. Y salí bien, pero ya no trabajo de médico, estoy en más lo estratégico. La verdad que formamos más o menos unos 50 médicos con esta visión. Y hoy tenemos un sistema donde hay 20 médicos trabajando y vemos 300 mujeres por día, que es bueno, es una alternativa al sistema de salud que hay. No es ni una prepaga ni un hospital público, es un sistema de excelencia de salud. ¿Y sabes qué me preocupa? Que hoy veo el debate de qué vamos a hacer con la salud pública en la Argentina, y veo debatirlo a los políticos por un lado y a los dueños de las empresas prepaga por el otro, y los actores más importantes del sistema, que son los pacientes y los médicos, no aparecen, no existen. Y ahí creo que hay una falla de diseño, ¿no?
Sí, de sentarse a escuchar todas las posiciones y todos los que tienen para hablar y opinar al respecto, como vos decís, ¿no? En este sentido hay muchas asignaturas pendientes que tiene la salud pública en nuestro país a lo largo y lo ancho. Me imagino que tendrás quizás muchos sueños y que solo no podés, y estás golpeando puertas y estás, digamos, soñando ahora extenderlo. Bueno, lo hiciste en Salta, ahora en Córdoba. ¿Cómo es que, cuáles son tus próximos pasos?
Primero voy a cumplir 70 años, ¿no? Dentro de 2 años. Segundo, que por suerte cuando me agarró la depresión, tenía mi hijo que es economista y se hizo cargo de la empresa y la tiene que liderar él. Yo hoy estoy más como... Ahora, tengo alianzas con Ashoka, con la gente, conozco a la gente de Endeavor, he hablado con el representante de las Naciones Unidas, un diplomático italiano, porque también sé lo que son los objetivos del desarrollo del milenio y qué es el sueño que busca la humanidad a partir de eso. Ahora, como te contaba hace rato, le hice una encuesta a los médicos que eran los ODS y uno de ellos me preguntó si era una nueva pandemia o era un virus.
Uno se ríe, pero es para llorar.
Para los amigos de las Naciones Unidas, si no transfieren y no empoderan a la sociedad del sueño de los ODS, ya así como iban a hacer en el 2015 y lo tuvieron que prorrogar al 2030, olvídense de eso. Si no logran que la Academia de Medicina, que las universidades pongan en la currícula materias blandas como es liderazgo, como es ODS, como es emprendedurismo, para darle al médico esa herramienta, olvídense, sigan con los ODS, pero olvídense de los resultados, ¿no? Y ahí también, este, de nuevo, ¿cómo en un sistema donde se va a discutir la salud tuya, de tu familia, de tus hijos, no están sentados los representantes de la sociedad civil? Que en última instancia son los, no es el médico, no es el empresario, no son los sindicalistas, no es el ministro de salud. Lo que tienen que tomar la decisión son la gente. Pero bueno, nada, no sé, yo por ahí me engancho mucho. Después ya me doy cuenta de que mi rol ya está un poco más, me dedico mucho a los nietos y ya estoy un poco, la verdad que a esta altura, a veces cuando hablo así me apasiono, pero a veces, ay, me entra una, no sé, una angustia, una, no sé si se podrá, y voy a intentarlo por todos los medios, ¿no? Porque siempre dije, ¿sabes qué digo? Ojalá mi sistema no funcione. Ojalá que las 100.000 mujeres venga el Estado o venga un sistema que las contenga. Y cada vez que digo eso, el sistema crece más. Es muy loco.
Sí, pero bueno, lo que pasa es que hasta que no sea, en vez de un gasto social, una inversión social, lo que se haga en materia de salud, ¿no? Tampoco vamos a tener un cambio real. Y además que la prevención sea efectiva, ¿no? Todo esto que estábamos hablando. Y creo que hay muchísimo, muchísimo por hacer, pero en el ámbito de la formación de los médicos es también donde ahí es que hay que ir abriendo cabezas, ¿no? Y todo un camino por recorrer. Así que en lo que yo pueda contactarte y darte una mano. Lo voy a hacer, Jorge. Mi marido es médico pediatra, trabaja en centros de salud de Hospital Pena en Capital Federal, también atendiendo poblaciones vulnerables. Yo soy trabajadora social, además de periodista, y me especialicé también todo en niñez y familia y juventud en riesgo. Así que en lo que está a mi alcance, cuenta con el apoyo de toda la red de contactos, porque hay que unir esfuerzos. Es evidente que la articulación de esfuerzos y generar puentes es lo clave.
No, a mí lo que me salvó fue el network, la red de contactos, ¿no? Ahora, creo que lo único que nos puede cambiar es la educación a los médicos. No es posible que yo reciba un residente de la Favaloro, del italiano, lo traiga a Jujuy y le ofrezca 600.000 pesos por mes para que trabaje, pero el chico empieza a hablar en inglés cuando se sienta con la paciente que es Coya o Wichi, y que apenas habla el español. Ahora, ¿cómo le gente, cómo el chico, por supuesto, no está 3 meses en Jujuy, se va, porque es tal el choque emocional y cultural? Ahora, amigos de Buenos Aires, el no AINEA tiene eso, somos eso. Yo no, claro, yo soy rubio, ojos claros, pero el 80% de mi clientela es indígena o boliviana. Ahora, si encima venís y le hablas en inglés, y está bien, no es una crítica, ¿no? Me encanta que hablen en inglés, mi hijo habla en inglés, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que para cambiar la realidad de la mayoría de nuestra población como inversión social, hay que trabajar en la educación de los futuros médicos. No solo tienen que hablar inglés, tienen que hablar, entender el español, y tienen que hablar un poquito en wichí. Un poco, bueno, porque si no, no hay forma.
Tal cual. Bueno, mi marido aprendió a hablar guaraní con las mamás de los pacientes.
Y sí, así es.
Es así, para poder realmente tener un vínculo y una empatía distinta.
Y sí, porque no hay forma, Carmen, si te sentás con alguien y no tenés el mismo idioma, ¿cómo te comunicás? Claro. Vos que sos comunicador, ¿cómo te comunicás?
Sí. Tal cual. Y contame entonces, en Salta y Córdoba, ¿lo están implementando? ¿Cómo lo
Bueno, lo que pasa es que es un sistema, sale 1.000 pesos por año, es una membresía, es como el Uber de la medicina. Lo que logré es que la gente que está dispuesta a pagarle 1.000 pesos una consulta al médico, porque hoy la obra, la prepaga, debe pagar 800 pesos la consulta. El mismo precio de una prepaga te la paga la paciente esa, al contado, te la paga al contado en tu consultorio. Entonces los médicos están encantados. Es una ganancia. Los médicos ganan y la paciente gana y no hay intermediario. Claro. Es un modelo nuevo. Dicen que es revolucionario. Es lo más simple que se te puede ocurrir.
Sin duda. ¿Y en Córdoba entonces estás instalado también?
Sí, tenemos un grupo de emprendedores que la están llevando. Es un proceso, no es fácil, es un proceso complicado, pero ahí vamos. Ya tenemos 100.000 en Jujuy, 10.000 en Córdoba. A ver, un segundito. Ya. A ver, pará.
Está bien, no te preocupes. A los oyentes, mientras les voy contando, estamos dialogando con Jorge Gronda, este gran médico que está con una vocación gigante y bueno, haciendo, instalando e impulsando un sistema de atención médica en salud que realmente es fundamental que crezca, que se consolide. Y que, como decimos, los jóvenes que se están formando como médicos tengan esa experiencia de vida que les abra la cabeza y les abra el corazón.
Mira, no hay, digamos, esto va a funcionar si la sociedad lo entiende y los pacientes y los médicos lo entienden. Si no, va a ser un sueño más frustrante y bueno, está bien. Y yo estoy, y digo, no hay nada más potente que una idea que le ha llegado el momento. Yo creo que me adelanté unos años, pero creo que tiene, y si no sale, bueno, no sé, por eso me dedicaré a los nietos, pero estoy dispuesto a ofrecerle el aprendizaje y los errores que tuve al que quiera, sin costo alguno. Y lo más importante, lo que aprendí fue lo que me equivoqué, que fueron claro, miles de errores. Pero bueno, acá estamos, el sistema es tremendamente emocionante cuando la ve a la paciente. No, es muy fuerte, la verdad.
Y lo de Mammotest, para terminar, porque ya estamos en el final, pero contame en qué consiste.
Bueno, Mammotest es una plataforma elegida por las Naciones Unidas, un emprendedor argentino que hizo la plataforma más importante de Latinoamérica para el diagnóstico de cáncer de mama, de corriente es él. Y nada, nos encontramos y nos hicimos socios estratégicos. Las pacientes collas de mi consultorio se hacen una mamografía digital que la leen en corriente, en el italiano, en Estados Unidos, en tiempo real. Es tecnología pura, apuntada a la base de la pirámide, a las mujeres pobres, porque yo no quiero que las mujeres pobres se atiendan en el lugar para pobres, tienen que atenderse en el mejor lugar, porque si no, yo no me sentiría que todo fracasó, porque si no, de nuevo, no pueden haber dos sistemas de salud. Cuando hay dos sistemas, público y privado, no hay sistema. O es uno solo, o son negocios políticos, económicos.
¿Y lograste que, por ejemplo, intervinieran otras profesiones? ¿Cuáles son las especialidades?
No, todas. Después los pediatras, venía la madre del chiquito que yo atendía, me decía, doctor, búsqueme un pediatra. Y el pediatra veía que la cola de mi consultorio daba vuelta por la esquina. Entonces venía y me decía, chico, ¿cómo has hecho? Yo le decía, cobrale, pero no le cobré 5.000 pesos la consulta, cobrale 1.000. Claro. Y de golpe se empezó a ver el pediatra, el clínico, y hoy es una red, se armó un sistema enorme. Y yo no les cobro a nadie, digamos, yo no intermedio a nadie. El paciente va, entras vos a la página de Humana y el cardiólogo te dice, yo cobro 1.000 pesos la consulta. Y la gente va y le paga 1.000 pesos. ¿Es para atención primaria? Sí. Después ya hay un proceso, si necesita una cirugía, le damos un crédito, después te puedo ver más largo. Pero hoy solucionamos el 80% de los problemas de la población.
Mira vos, qué maravilla. Bueno, la verdad que es increíble y ojalá que se vaya instalando a lo largo y ancho del país, porque creo que es una solución concreta y real y efectiva, ¿no? Pero hay que acercarse a los que están formando los médicos y los distintos profesionales de la salud, ¿no? Creo que
todo, esto es transversal a todo. ¿Cómo no le van a enseñar liderazgo a los médicos? Trabajo en equipo. Si hay alguien más individualista, y todos somos los médicos, es un problema de ego que nos meten en la universidad. No, hay que bajar eso. Tiene que venir especialistas a que los médicos entiendan que somos unos servidores.
Tal cual. Jorge, vamos a recordar las redes para que se puedan contactar contigo y con, bueno, la propuesta que estás haciendo.
Humana.red, la www.humana.red. De ahí pueden entrar, porque es todo digital también. Mi hijo, que son digitales, los jóvenes hacen todo y las mujeres tienen celular y hoy todo ese sistema es para ellos también.
Uh-huh. ¿Y están en Facebook, en Instagram también? ¿O
todo,
no?
Todo, ahí en la página esa humana.red están en Instagram, en Facebook, están todos.
Bueno, genial, la verdad que me alegro muchísimo y bueno, te deseo el mayor de los éxitos en lo que podamos, vamos a poder ayudarte y darte una mano y bueno, poner el granito de arena, ¿no? Porque sabemos que hay mucho, mucho para poder hacer de cambios y tú sabes que como trabajadora social tengo el corazón puesto.
Pero ¿sabes qué es lo más importante hoy? Son las redes. No es un problema económico. Yo económicamente, mira vos qué paradoja, me he salvado. No estoy como todos los médicos frustrados porque no me paga la obra social nada, porque hemos hecho un sistema que encima económicamente me ha ido bien. No es problema económico, es un problema de comprensión. Es un problema de sentarnos a conversar, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Con todos los actores, emprendedores, de todas las redes, de todas las profesiones. Porque esto, salimos todos juntos y a cada uno aporta, porque solo no se puede. Yo pensaba que solo podía y casi termino colgado de un árbol porque me agarró una depresión tremenda, porque no se puede solo.
No.
Va, yo no pude, puede ser que haya gente que puede, yo no.
No, tal cual. Así que bueno, en lo que esté a mi alcance, cuenta conmigo, Jorge. Estuve en Jujuy haciendo allí un encuentro de jóvenes líderes. Estamos apoyando a algunos jóvenes que son algunos de los primeros universitarios de sus familias, con el otro programa que tengo de Jóvenes en Acción. Y bueno, ahora después tratando de ayudarlos para que consigan trabajo y puedan tener como una nueva vida, un nuevo proyecto de vida.
Así sí, eso que,
de hecho, bueno, ya estaremos en contacto y desde ya te felicito a vos y a todo el equipo que te acompaña, porque sé que lo haces con el corazón, que como médico es lo que más se necesita, ¿no? Sí. Ese vínculo que es clave y que bueno, que vos con todo el equipo tuyo lo están haciendo. Así que te felicito y bueno, volveremos a hablar, esperemos, no sé, de acá a fin de año y que me cuentes las buenas noticias que tenés para compartirnos y los avances que se ha hecho, ¿te parece?
Sí, con mucho gusto, siempre a disposición de lo que necesites en Jujuy, fuera del campo de la medicina, también siempre hago algo, porque nada, creo que soy un emprendedor también.
Ahí está, ya cuando vuelva a Jujuy te aviso y,
dale.
Y nos pegamos unos recorridos por los lindísimos lugares que tienen allá, ¿eh?
Dale, querida, dale.
Te mando un abrazo grande, Jorge.
Gracias, muchas gracias, un abrazo grande también para todos.
Bueno, estábamos hablando con Jorge Gronda, un gran médico profesional que está revolucionando con su sistema y la propuesta de atención en salud en Jujuy, en Salta, en Córdoba, y que bueno, esperamos que vaya creciendo y consolidándose. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Tenemos a Mara Miller, una trabajadora social que está con un proyecto increíble, siendo parte de un gran equipo, que es el Hogar de Lourdes, que cumplió 40 años, nada más y nada menos. Así que, para empezar con estos festejos, vamos a estar dialogando con ella después de escuchar este tema musical.
Jujuy le han puesto de nombre. Ha de ser cosa de Dios. En el idioma del cielo, así se llama el amor. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi alma. Viva los cerros, la rapeado de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi alma. Viva los cerros, la rapeado de mi quebrada. De mi quebrada, una huaqueña. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Separe de mis amores, tú eres mi dueña. hermosura de las mujeres. Vivan las trenzas y renegridas de mi morena. Viva Jujuy y la hermosura de las mujeres. Viva las trenzas y renegridas de mi morena. De mi morena, cosita mía. No te separes de mis amores, tú eres mi vida. No te separes de mis amores, tú eres mi vida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para renovar a la izquierda, Federico Winocur, diputado nacional por la ciudad. Lista 338. Movimiento al Socialismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En el Frente de Izquierda vamos a las PASO unidos, pero con dos propuestas para que vos elijas. Ayúdanos a revolucionar la izquierda, a terminar con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte.
En Cava, Cel Fierro Diputada, lista 10R, MST, en el Frente de Izquierda Unidad.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente. Estamos recién dialogando con Jorge Gronda, este médico que está realmente haciendo un cambio increíble en Jujuy, en Salta, también en Córdoba, y creciendo esta propuesta de distintas formas de atención en la salud, formando a no solamente profesionales, sino también personas, ¿no? que son las que necesitamos que haya detrás de una atención médica. Vamos a contarles a los oyentes que algo ya les adelanté al comienzo del programa, ¿no? Que otra de las partes del otro de los bloques iba a estar dedicado al hogar de Lourdes, Nuestra Señora Lourdes de Campana, y que tuve la oportunidad de conocer en persona, como se voy, Roberto D'Augusto y de Action Energy, que está ahí liderando toda la área de RCE y que apoya tanto este hogar. Y quería verlo, quería conocerlo, porque me habían hablado mucho, pero algo es distinto cuando uno pone un pie y cuando recibe el abrazo de esos pequeñitos que están esperando una nueva oportunidad en la vida y ya han sido muy golpeados por todo lo que han experimentado. Vamos a dialogar entonces ya con Mara Miller, trabajadora asociada, una colega, y que bueno, que es importante mostrar todo. Hemos entrevistado en otras ocasiones a Sandra, la directora, y hoy queremos conocer la otra cara de una profesión que es fundamental para este hogar. ¿Cómo estás, Mara? Carmen Sicali, te hablas de Asignatura Pendiente.
Hola, Carmen, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿estás en contacto con estos pequeñitos que tienen? ¿Desde qué edad hasta qué edad son los que están en el hogar?
Y actualmente hay chiquitos desde los 2 años hasta los 11, 12. Intentamos que se sostenga esa edad por las necesidades que requieren. Generalmente se toma una medida de abrigo y llegan al hogar, y lamentablemente por los tiempos que toman están 2 años, 2 o 3 años. Se intenta obviamente que estos tiempos se acorten a través de informes y de resoluciones que se tomen, porque hay muchos efectores en juego, desde un juzgado hasta un servicio local. Entonces, la herramienta del hogar, la herramienta con la que cuenta un equipo técnico en los hogares, son los informes, como para recordar que hay un chiquito ahí que está a la espera de una familia.
Que no es un expediente. Porque aparece que es solamente papel, metido dentro de una carpeta llamado expediente. Soy trabajadora social y trabajé como con esta profesión en juzgado de familia, asesoría de menores, en el equipo de adopción a anidar 18 años, así que sé lo que están haciendo, soy consciente, y sé que la vida de cada chiquito en esos hogares, por más amor que tengan, por más cuidados que tengan, no es la familia, y que siempre hay que buscar que se vuelva a esa familia biológica, si es que hay alguien de esa familia que se va a poder hacer cargo bien realmente, con el apoyo, con el ayudo que hay que darle, pero que se lo va a cuidar, ¿no? No que lo va a explotar, lo va a llevar para mendigar o para cobrar un subsidio o para que sea víctima de maltrato y abuso nuevamente. Y si no, que esté la salida de la adopción lo más rápidamente. A mí me pone mal cuando veo las convocatorias públicas diciendo que tiene 14 años, 15 años, 13 años, y vos te preguntás hace cuántos años que está en ese hogar, y está hace 10. Cuando tenía 4 añitos tenía más chance de poder ser adoptado. Entonces, por eso yo valoro enormemente el trabajo que estás haciendo, Mara, con todo el equipo, ¿no? No estás sola, hay todo un equipo interdisciplinario.
Sí, totalmente, Carmen. Me parece que hoy en día, y como personas adultas que somos, tenemos que responsabilizarnos de las niñeces en general, de las niñeces que están en un hogar de niños, con más razón, ¿no? Porque lamentablemente ellos siguen siendo revictimizados todo el tiempo porque se los saca de su lugar de origen, entonces otra vez están siendo revictimizados por culpa de los adultos, que en su primera instancia deberían haberlo cuidado. Entonces, con más razón, me parece que somos los adultos los que tenemos que cuidar a estas niñeces, más aún las de un hogar. Este hogar, Nuestra Señora de Lourdes, hace 40 años que está en la ciudad de Campana, yo hace 10 años que trabajo en este hogar, y como bien decís, he visto chiquitos que llegaron con 5 o 6 años, y hoy en día tienen 16, 17, 18 años, y han pasado toda su infancia ahí adentro. Como bien decís, hay que tomar una medida, ya sea desde volver con un familiar o ser dado en adopción. En el mientras tanto está el hogar, en el cual se intenta, como trabajito de hormiga, hacer todo lo posible para que esta criatura no solo tenga cubiertas sus necesidades básicas, sino que pueda ir de paseo con voluntarios, a pasear, al cine, a tener una infancia como la de cualquier otro chico, ¿no? A pesar de sus circunstancias. Es un hogar en el cual hay necesidades como en cualquier otra casa, con la diferencia de que actualmente hay 23, y son chiquitos que están deseosos por poder volver a una regularidad en la escuela, son chiquitos que disfrutan de ir a un parque, ir a una plaza, ir a un teatro. Hace poquito fueron inclusive, con todas las normas de bioseguridad y demás, fueron invitados al teatro de Campana. Entonces, lo que se intenta en este hogar es que tengan una infancia lo más feliz posible, que ni con un batallón de profesionales se logra suplantar una familia, que es lo que en definitiva necesitan.
Exacto. Y una de las cosas que a veces me preocupa cuando escucho hablar de los hogares, ¿no? Que albergan a chiquitos que están en situación de curar heridas del alma, del corazón, de su cabecita, pobrecito, por todos los que han vivido. Y que se les dice, bueno, sí, nos preocupamos porque vayan a la escuela, porque tengan salidas recreativas, porque tengan, no sé, clases de apoyo de esto, del otro, pero no se habla de que reciban cariño, que reciban afecto, que reciban esa mirada atenta, ¿no? A cada uno de ellos por sus nombres. Hicimos una actividad, no sé si te llegaste a enterar, con Jóvenes en Acción, donde les buscamos armar el dibujo del superhéroe a cada chiquito con su nombre. Sí. Y era su superhéroe, ¿no? Y era hecho para Juancito, para Pedrito, y eso los ayuda a que sean ellos mismos, no uno más del hogar. Y lo que más necesitan es amor y ese afecto, ¿no? Por eso la labor de todos los voluntarios que se acercan y el cariño que le tienen. Y bueno, el viernes pasado hicieron un evento de recaudación de fondos donde mucha gente de la comunidad de Campana ayudó y colaboró para que se puedan cubrir los grandes costos que tienen mensualmente por los 23 chiquitos.
Sí, exacto, totalmente. Y como bien dijiste, es como un trabajo interdisciplinario y donde hay muchas personas involucradas, ¿no? Desde las cuidadoras que están día a día con todos los chicos, hasta el equipo técnico y los voluntarios, que son una gran parte, que están organizados ya desde los que festejan sus cumpleaños el día que corresponde, como bien decías, con el superhéroe que le gusta, con la torta que quiere, con la decoración que quiere, con la remera de su superhéroe o del dibujito animado que esté mirando, dándole esa individualidad que muchas veces en un hogar se pierde. Justamente, como bien decías, el viernes se hizo como una cena virtual, dadas las condiciones de pandemia, y ha sido de gran ayuda para el hogar, dado que existen muchos gastos y lamentablemente en la provincia de Buenos Aires han cerrado muchos hogares porque justamente cuesta la que se sostenga en pie, y es una realidad que no se muestra, y lamentablemente estos espacios son necesarios para una transición de la criatura. El hogar es a pulmón. En mi caso personal, además de hacer informes sociales, un socioambiental, tenemos cajitas de ahorros en los urnas en los lugares de Campana, en las tiendas más conocidas, para los que puedan colaborar. Entonces se buscan, estamos asociando gente todo el tiempo, o invitando a la gente a que se acerque para que conozca el lugar, para que conozca a los chicos, para que sepa a dónde va esa ayuda. Y estamos todo el tiempo intentando que esta obra siga adelante, como bien decías, con la ayuda también de empresas de la zona.
Por eso sabemos que, y además que algunas empresas de la zona, como decíamos, Action Energy y otras más, suman al personal, no solamente económicamente, sino también suman al personal para que sea voluntario y para que tenga este contacto directo y para que ayuden dentro de lo que está a su alcance, humanizándolos, ¿no? No es, bueno, voy, dono alimentos y queda eso, sino que hay como un compromiso mucho más grande y que se sostiene en el tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Más allá de una donación puntual económica, se intenta que la persona se involucre o se comprometa desde otro lugar. Se intenta que la persona voluntaria pase tiempo con los chicos, porque en definitiva es lo que más necesitan, que alguien pase un momento agradable, alguien los escuche, alguien esté ahí, alguien les haga upa, los abrace, los escuche, y eso es lo más valioso. Les costó muchísimo esta pandemia justamente por esto, porque hubo que restringir el ingreso de voluntarios, solo ingresaba el personal que trabajaba allí, y se sintió muchísimo en la necesidad de los chicos, de sí, la gente que venía de visita y que ya son conocidos, ellos lo esperan.
Sí, me imagino. Pero hay algo que quiero reconocer y decirlo públicamente, Mara. Ojalá todos los hogares que tienen, albergan a pequeños y a pequeñas de distintas edades y con distintas historias, se ocuparan tanto como lo hace el Hogar de Lourdes con el equipo interdisciplinario que están allí trabajando, y con incluso a un abogado, con especialistas, para que el tránsito sea corto, para que sea una situación de tránsito, un periodo que no se extiende, no crezcan, no sea el hogar permanente para estos chiquitos, y que lo que sea permanente sea una familia. Y esto implica un esfuerzo, porque el recambio es duro. Cuando un chiquito se va en adopción, los demás dicen, ¿y a mí cuándo me va a tocar? ¿No? ¿Cuándo me va a llamar una familia? ¿Cuándo me va a tocar a mí?
Totalmente. Y es como explicabas, a medida que va pasando el tiempo, ellos mismos toman conciencia de que va a costar más tener una familia. Y lamentablemente después sufren una institucionalización en el cual el hogar termina siendo su lugar de referencia y de permanencia, y cuesta mucho que pueda confiar e inclusive dejarse querer y dejarse amar y dejarse ser parte de una familia. Y como bien decís, después terminan en estas convocatorias públicas de adolescentes de 13, 14, 15 años, que es mucho más difícil. De todos modos, vuelvo a insistir, me parece que la niñez, las niñeces es algo que tiene que ser una responsabilidad de todos los adultos, y más aquellos que están en hogares.
Uh-huh. Sí. Por eso abogamos porque los jueces tomen las cartas en el asunto y no se queden tranquilos, porque están esos chiquitos ya cuidados y atendidos en ese hogar. Bueno, me voy a ocupar de Pedrito que está en una situación de riesgo y qué sé yo. No, porque si no pasa a ser como un expediente donde se quedan tranquilos de que está ahí todo resuelto, y la verdad que necesitan una familia, necesitan crecer una familia, y ustedes lo tienen claro, pero esto no ocurre en todas las instituciones, lamentablemente, a veces porque no quieren, a veces porque no pueden, pero es fundamental la labor de ustedes, así que yo celebro que realmente sigan con este compromiso y este desafío, porque es estar transformando vidas, el presente y futuro de estas criaturas. Así que bueno, sé que la municipalidad también de Campana está colaborando, que muchas personas individuales, como decíamos, empresas también han sido referentes y que tienen un compromiso personal, y bueno, yo valoro que sea ese compromiso sostenido, ¿no? En el tiempo, y que sigan apoyando esta causa que tiene que ver con estos pequeños que nada de culpa tienen por lo que están atravesando y necesitan tener una familia para toda la vida, porque a los 18 años el Estado ya les dice que bueno, hasta acá llegó, ¿no? Entonces realmente se necesita actuar a tiempo y prevenir, y cuanto antes. Así que les deseo el mayor de los éxitos, porque el éxito de cada chiquito es un presente y es un futuro distinto.
Sí, yo te quería pedir, Carmen, si te parece, paso el Facebook del hogar, que es Hogar Lourdes Ana, lo buscan así directamente en Facebook, para aquellas personas que quieran saber un poco más de las actividades que se realizan. Soy una convencida de que todos tenemos algo para dar. Ya sea un minuto de nuestro tiempo, algo que uno sepa hacer, que con lo cual pueda colaborar desde manualidades o a la distancia. De alguna forma, cada uno de nosotros tenemos algo para ayudar y para aportar y para dar. Así tal que cual. Cada persona que se acerque a esta página.
Repetila de nuevo porque me parece que se escuchó medio mal en ese momento.
Es Hogar Lourdes Campana. Esa es la página de Facebook. También es la página de Instagram de la misma forma. Y pueden contactarse ahí. Ahí están los números de teléfono, de WhatsApp. Hay determinadas imágenes de actividades que se van realizando, que de, como bien decías, desde la municipalidad y desde la comunidad de Campana, que se acercan a realizar actividades para los chicos, y más ahora que se viene el Día del Niño.
Seguro.
Tienen la agenda bastante completa este fin de semana que se viene, con bastantes actividades.
Bueno, me alegro muchísimo, y bueno, y un agradecimiento a todos los que colaboraron el viernes pasado en este evento. Y bueno, desde ya tienen las puertas abiertas. Les mando un abrazo, y ya en cuanto pueda volveré para abrazar a esos pequeñitos en el momento que nos permite esta pandemia. Así que te agradezco a vos y a todo el equipo, a Sandra, al padre, porque sabemos que está el padre Fernando atrás también de toda esta gran labor que están desarrollando, y con mucho amor y mucho cariño, 40 años del hogar. de Lourdes. Nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en Asignatura Pendiente, y en el jueves que viene en Jóvenes en Acción vamos a tener a uno de los rugbyers que ganó en Tokio la medalla de bronce, y a su entrenador, así que a no perderse Jóvenes en Acción. Nos vemos, gracias Leo en la operación técnica, hasta el próximo martes y próximo jueves también aquí en las 20 horas en Radio Cultura. Hasta pronto, chau chau, que tengan buena semana.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.